Gustavo, el índice de percepción ciudadana, que hay un informe, estableció que en Colombia se pierden 50 billones al año.
¿Cómo comparamos eso, por ejemplo, con una tributaria?
No, son dos reformas tributarias que nos mandan a hacer en un año. No, eso es triste, agobiante.
Señor Contralor, gracias por venir a Los Protagonistas. Bienvenido aquí a esta mi casa que es suya también.
Hola Gustavo, gracias por la invitación.
Oiga, es el abuelo más joven que conozco.
No diga eso, hay muchos abuelos más jóvenes que
No,
yo.
pues usted tiene mucha cara de pelado. ¿Es abuelo de verdad?
Tengo 46 años y soy abuelo de una bella nieta, Roma Lucía, tiene un
Roma.
mes.
¿Y se acostumbra a que le digan abuelo en la familia allá o...?
No, no, no es fácil, a mí que me digan papito la verde.
¿Cómo le va, Contralor? ¿Cómo va todo?
Muchas gracias, Gustavo, y gracias por esta invitación tan amable.
Qué chicharrón tan bravo ser Contralor y cuidar la plata de todos los colombianos. ¿Por qué le dio por esas?
Gustavo, yo creo que hace años me venía preparando de manera educativa para tratar de ser la opción de un cargo importante en el país. Yo considero que hoy Colombia es un país de regiones, 32 departamentos, pluriculturales, con unas diferencias sociales muy complejas. Tú conoces, todos los costeños no son iguales. Tú ves el costeño guajiro,
Correcto.
el costeño cartagenero, el costeño barranquillero y algunos del centro del país, como en La Dorada, mi municipio, que se creen costeños de agua dulce.
Pero pegaditos a Cundinamarca, claro,
A Puerto
a
Salgar,
Puerto Salgar,
claro,
claro.
la base aérea Germán Lar. Y entonces cuando uno viene
Costeños de agua dulce, eso está
costeños de agua
bueno.
dulce, costeños de agua dulce, les gusta el vallenato, el pescado frito.
Tiene un aire como de ocañeros entonces en muchas cosas, por ejemplo.
Puede ser, pero yo les llamo porteños, porque son de puerto, de
Sí,
río.
señor.
Y entonces en toda esta narrativa, estos municipios que quedan cerca a las ciudades capitales, La Dorada queda a 3 horas de Medellín, 3 horas y media de Bogotá, 2 horas de Ibagué, 4 de Bucaramanga, hay un acceso educativo. Muchos salimos de la municipalidad, nos trasladamos a Manizales, que mando un saludo especial a Manizales por lo que viene ocurriendo en el terremoto, y comenzamos a profundizar en la educación. Yo soy abogado de profesión. Mi mayor riqueza hoy, Gustavo, es que soy hijo de una enfermera. Ahora le cuento esa historia.
Oiga, pero
Ahora le cuento
ese cuento que
historia.
echan por ahí de que su mamá vendía bolis es verdad.
Eso es un cuento que echó un amigo Octavio y le mando un saludo especial a mi mamá. Mi mamá es enfermera de un hospital, se pensionó con gran
Pero lo
sacrificio.
sacaban los medios y todo, que su mamá
No,
vendía bolis.
para hacer la caricaturesca la situación. Mi madre ha sido enfermera, pero también sería un orgullo si vendiera bolis, ¿no? Pero mi madre era mujer trabajadora, servidora pública por 30 años, se pensiona en un hospital. Imagínate que yo caminaba con ella cuando tenía 8 años y yo pensé que mi madre, que para mí es muy importante, pero era una figura muy pública e importante porque todo el mundo la saludaba y le daba gracias, gracias
A la enfermera,
a la
claro.
enfermera,
Y
porque
usted
ella
decía, no,
queda.
estoy ministra, mi mamá.
Mi mamá es la dueña del municipio. Gracias por la inyección, gracias por la cita médica,
Qué
gracias por la
belleza.
sutura. Claro, y ese amor del servicio público lo asimilo yo desde mi infancia. Y ahí son los inicios del amor por el servicio público. Yo creo que ahí es el gran detonante de servir al país, desde posiciones diferentes, y la escala social nos lleva a formarnos. Y hace la gente me pregunta, ¿qué formación tiene Jorge Laverde? Entonces yo soy abogado de profesión, tengo 6 posgrados en los Andes, externado,
Afuera también.
Javeriana, he hecho cursos en el exterior, tengo 2 maestrías, tengo un doctorado, tengo postdoctorado.
Pero entonces, ¿a qué hora se escriben los libros? Porque dicen que
No.
usted incluso publicó dos
Imagínate.
libros al mismo tiempo antes
No.
de que lo eligieran para ganarse unos puntos. ¿Cómo
Imagínate,
fue eso?
Gustavo, imagínate. Tiempo, modo y lugar. Yo llevo 12 años de secretario general de la Comisión Sexta Constitucional Permanente. Ley quinta. ¿De qué se encarga la Comisión Sexta? Tecnología, educación. Nosotros creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo, con Iván Agudelo, ponente y autor de la ley de la creación del Ministerio de Ciencia, hicimos todo el trámite legislativo de la creación del ministerio, hasta cuando fue declarado inexequible y tocó volverlo a presentar. Todo el tema de educación y sus identidades conexas, todo el tema del Ministerio de Transporte. Tenemos 14 asuntos constitucionales. Siendo un doctor en derecho, ¿cómo no va a tener la información completa de lo que ha sido el desarrollo del estado del arte, la tecnología en el país, en el procedimiento legislativo? Y fue acumulando información. Pues te cuento que el año 2019, por haber hecho ese trámite, el gobierno chino invitado a José, Serpa, muy conocido, al senador Manguito en ese momento, a Iván Darío Agudelo, a mí, a conocer el Ministerio de Ciencia de la China.
Que debe ser una cosita un poquito importante.
Y allá fuimos cogiendo insumos de lo que era tener un asiento.
No, yo entiendo eso, pero lo que no entiende mucha gente es, pero ¿por qué publicó los dos libros casi al mismo tiempo y cuando estaba en el proceso?
Yo venía como...
Y usted sabe que hay suspicacia, la gente dice, se los escribió alguien.
Y tiene derecho.
Ah, pues sí.
Y tienen, hombre, llevábamos haciendo insumos por 7 u 8 años. Habíamos presentado en el 2025, es que mi presentación a ser contralor fue un invento de momento. Yo llevaba 3 o 4 años pensando en este momento, y es tanto que antes de presentarme a ser contralor me ha presentado a ser magistrado de la Corte Constitucional.
Todo el mundo se presenta magistrado de la Corte,
Corte Constitucional.
Hombre, pero es fregado.
Total, y lo presenté por la Corte Suprema de Justicia. Llegué a sacar creo que 8 o 9 votos y fue un momento muy bonito de mi vida. En ese momento era un académico, una persona juiciosa. Me enfrento a esto, pero me quiero volver a la situación. La editorial y la Instituto Latinoamericano Altos Estudios certifica desde el momento que presenté mis insumos, cómo fue el procedimiento, el pago de los 650 mil pesos para tener el derecho del ICBN, que es de la Cámara Colombiana del Libro.
Que es el registro, claro.
Claro, el registro. Y fuera de eso, cuando yo comienzo a apurarme, comienza a salir más información que la misma certificación.
Pero usted sí apuró la publicación porque le servían.
Total.
Unos puntos.
Es que yo, ¿cómo no la
para aspirar a contralor?
Porque pagar el libro y sacarlo en impresión costaba una plata. Ya comencé yo en enero, febrero, a que me la afanaran y lo publicamos. Pero ese es un libro abierto, están las certificaciones. Antes quiero comenzar a escribir un tema, lo que va a ser la Contraloría Cibernética, aprovechando que ocupo hoy el cargo de contralor, y cómo la minería de datos, cómo el nuevo modelo algorítmico va a generar esas predicciones para proteger el patrimonio.
Por favor, no prescindir de la gente que usted debe tener como 7.000 cargos o algo así, y eso es bonito en la política, tener 7.000 cargos.
Eso hay más que cargos, son familias que institucionalmente apoyan a esta bonita entidad. Detrás de cada persona que ocupa una posición hay una historia de vida, hay una familia trabajadora, y creo que el mayor componente de todas estas personas que ayudan hoy en los 32 departamentos son las historias de vida.
Ahora, detrás también de algunos hay políticos, porque no es culpa suya, está en la Constitución. La Contraloría, el contralor es elegido por políticos, por el Congreso, y mucha gente dice, pues se dedica a pagarles favores. ¿Cómo va a ser para no pagarles favores?
A ver, hay dos cosas que disfruta la gente aquí en Colombia. El fútbol.
¿Y comer prójimo? ¿O qué?
Y hacer una campaña política.
Ah, hacer campaña política. Bueno, está bien.
Estando que nuestro órgano representativo, que es la rama legislativa, que representa todo el modelo democrático y participativo. Tú sabes que el artículo 103 de la Constitución Política estableció los mecanismos de participación ciudadana. Uh-huh. El voto, el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto.
Gran logro.
Claro, perfecto. Entonces, ese modelo democrático, que no me lo inventé yo, como fue el voto, para los alcaldes el voto programático, el voto es la representatividad natural del ejercicio. Cuando tú tienes una votación tan holgada, imagínate convencer a 269 personas que crean en tu propuesta de gobernanza. Yo me rascaba la cabeza y decía,
pero es que mucha gente dice es eso, no es que los convenza, es que esos son acuerdos políticos y se hacen pactos y se prometen cosas y por eso votan por el señor de la Dorada.
Pero Gustavo, yo era...
Sin demeritar a la Dorada, por favor.
No, la Dorada, ya le mandamos un saludo a la Dorada. Gustavo, yo era la persona que menos posibilidades tenía de ganar.
¿Y por qué ganó entonces?
Venga, por una historia que te voy a contar.
A ver.
Yo nací a las riberas del río Magdalena, la Dorada. Tierra caliente, 42 grados, sabroso, vitamina D por montón. Pero tuve un mentor y quiero mandarle al cielo un saludo, que se llama Víctor Renán Barco.
El hombre famoso de la tributaria y de todos los números.
De ahí nace mi capacidad, mi disciplina y las ganas por leer y estudiar. Cuando él invitaba a la gente...
Él era un poquito hosco, ¿no? Vivía como solitario, como...
Yo digo como... un poco, yo digo que era un poco tímido para el gasto. Era tímido para el gasto.
¡Tacañazo! Es lo que quiere decir usted, yo lo traduzco.
Tímido para el gasto. Él tenía una butaca para recibir los invitados y le metió una puntilla por debajo de la butaca. Y salía a la punta de la butaca. Cuando la gente la iba a visitar, se sentaba y comenzaban a sentir el chuzón. Y se movían, Gustavo, para irse rápido. No le gustaba que la gente lo visitara. Era simpaticísimo.
No, pues estaba muy loco el hombre.
Claro.
Pero todos los presidentes iban y lo buscaban, todos los gobiernos.
Todos los gobiernos. Y tenía una virtud. Compraba las mejores revistas, francesas, inglesas, los diarios Le Monde, pero tenía algo que era muy extraño y metodológico. Cuando comenzaba a leer, comenzaba a leer una revista, arrancaba la hoja de la revista,
sí,
la doblaba y la botaba. Leía la siguiente, la botaba. No sé por qué.
O sea, nadie más podía leer la revista después de él.
Después de él, debe ser. Tiene un tema. Pero lo más importante es ese amor por los ejercicios democráticos. Y entonces yo nazco en La Dorada, me infunden ese amor por la familia. Había un articulito que decía: Jorge La Verde, un hombre muy pobre. Y le voy a contar una cosa. Yo pensé que yo era millonario, que era rico, porque en mi casa nunca me faltaron los 3 platos de comida. El amor de mi mamá, el amor de mi abuelita, la protección de mis tías. Nunca me faltó un regalo de Navidad. Entonces yo siento que desde niño he sido millonario.
Pues como pensaba que su mamá era alcaldesa o gobernadora, de la manera en que lo saludaban.
La enfermera de la
bueno, allá en ese departamento, que hay mucho político como en todos, allá está el señor Mario Castaño, de las marionetas. Ese señor lo felicitó a usted cuando lo eligieron en una comisión del Senado.
De la Sexta.
De la Sexta. Ahí lo felicitó con un trino y todo eso. La gente dijo: este es la marioneta desde las marionetas. A ver.
Primero comienzo con un rotundo no. Yo no tenía nada que ver con ese señor. Yo creo que se diseñó una estrategia a los verdaderos cercanos a él para fijar las miradas, como cuando usted oculta algo en la persona que menos tenía que ver.
O sea, que él sí robó.
No sé si robó, porque la justicia es la que dio los fallos y estableció qué es. Y esos amigos quisieron que los reflectores fijaran hacia mí. Yo en ese momento me descuido, no le paro bolas, digo yo qué tengo que ver, pero comienzo a ocultar. Y hay un muchacho que era el jefe de las comunicaciones de él, se llama John Freddy Franco, y le pregunto: hombre, ¿ustedes por qué ponen ese trino? Y me dice él: Jorge, uno tiene que asumir victorias tempranas y tenemos que asumirnos esa victoria, y pusimos ese Twitter. Le dije: hombre, ¿usted por qué no sale a la explicación que ustedes atrevidamente hicieron eso? Y de eso, hace 12 años, me ha desatado unos problemas. Yo dije: venga, ¿en el Código Penal en qué parte se tipifica que haber sido nacido en un mismo departamento tiene tipicidad alguna?
Nada que ver con Castaño, dice usted.
No, lo ha dicho la gente que ha investigado. Lo dice. Yo también invito que llamen a cualquiera de los movimientos políticos actuales o sociales o cívicos del departamento, que a veces me gustaría, y me duele, que ninguno de los que conoce la verdad haya salido a defenderme.
¿Por qué se quedaron callados?
Por temor, por miedo, porque no les importa sino el bienestar de cada uno, pero no el de realmente la gente buena y ciudadanos de bien como yo.
Es decir, usted le ha quitado el saludo a más de uno.
No, yo creo que el de arriba los va a castigar. Yo también creo en Dios, y bastante.
¿En el Dios vengativo del Antiguo Testamento?
No, en el Dios poderoso, protector, el que les va a pegar por no decir la verdad.
Bueno, está bien, se la valgo. Vea, usted, como todo político en este país, o toda persona que ha estado en la política, tiene enemigos. Los suyos son poderosos.
Mucho.
Porque yo estuve viendo que había una queja ante Procuraduría, tal vez con un anónimo, que decía que algunos familiares suyos habían enriquecido de una forma fuera de lo corriente. También hubo un comentario sobre algo de acoso sexual. ¿Eso de dónde salió todo eso?
Yo quiero ponerte en contexto. La Dorada judicializaron la participación ciudadana. Miren, y en el departamento de Caldas hay una lucha de clases sociales invisible. Los que se creían blancos, heliotropos, y las poblaciones más vulnerables de los mismos, como Victoria, La Dorada, Norcasia, Marquetalia, Samaná, Manzanares.
Uy, ya va a llegar al registrador usted.
Cierto. Y esas rivalidades no han permitido que gente de abajo pudiera surgir. Yo siempre he sido muy inquieto académicamente, pues fui calificado como la mejor hoja de vida de la selección del concurso. En el año 2023, uno de mis amigos cercanos que se crió conmigo le dio por candidatarse a ser alcalde de La Dorada.
¿De qué usted ha oído?
Entonces, cuando se candidatiza, entonces dice: Jorge La Verde tiene algunos amigos y le van a ayudar para que el joven sea alcalde. Utilizan el aparato municipal y sacan los periodales de mi abuelita, de mi mamá, de mis tíos.
Y lo suman.
El cual les pide una disculpa pública. No tienen derecho a eso. Y los juntan. Dice: mi mamá con su casita hace 22 años de un pueblo, porque mi hermanito. Y el tema. Y forman este anónimo bien estructurado en el 2023, que yo ni me había dado cuenta.
¿Eso es así de viejo?
2023. Y en el 2024 la Procuraduría General lo archiva.
Pero el procurador, el hash, lo acaba de archivar también. ¿Por qué?
Lo publicaron por los medios de comunicación en el 2024. En ese momento lo archivan diciendo que eran fundamentos injustificados.
Es decir, ¿no fue el hash el que lo archivó?
No.
El hash solo, como procurador hoy, responde por una actividad de la Procuraduría.
Así es, total. Pero mire,
porque entonces ahí dicen, no, es que el hash le hizo un favor. Porque claro, le hace el favor, quedan...
Mire, yo quiero devolverte el tema. Y qué bueno que la persona, las personas que concertaron ese hecho delictivo de perseguirme, hostigarme, claro, pero en política todo no vale. Venga, se lo digo yo. Ver a mi mamita, a mis tíos, a la gente cercana sufriendo, yo también me pongo en el papel de otras familias que han sido perseguidas, han sido molestadas con falsos denuncios y anónimos. Y esos anónimos se han vuelto tan reiterativos que para sacar a alguien del juego,
basta ponerlo,
hacen señalamientos. Y yo creo que yo no había visto hace rato una campaña transitoriamente tan hostil.
En Contraloría.
Pero yo le pregunto a candidatos anteriores, no, conmigo fue peor. Seguramente uno, los años lo hacen olvidar a uno.
Cada uno vive su situación.
Eso. Pero yo hago un tema. Y entonces cuando uno comienza a ver una serie de señalamientos tan reiterativos, y uno ve cómo granjas digitales forman ciertas cosas de periodicidad para perseguirlo a uno, cómo crean audios sin inteligencia artificial, cómo logran...
Los de acoso sexual eran inteligencia artificial.
Claro.
¿Y qué decían?
Nada, que había... Y no, pusieron una fecha, si no mal lo recuerdo, que era un sábado en la noche cuando trabaja alguien en el Congreso, un sábado. Te voy a contar.
Básicamente el trabajo es limitado en el Congreso, pero sábado menos.
No, trabajamos fuertemente. Pero te voy a contar. Pedimos los ingresos y las salidas y no los entregaron. Me mandé a hacer la prueba del polígrafo.
No puede ser.
Del polígrafo. Y la entregué al Congreso de la República en el 2023, a los 3 días. Pero comencé a ubicarme en tiempo y modo de lugar, Gustavo. En ese momento, uno de mis mejores amigos era candidato a la gobernación.
¿Quién es?
Henry Gutiérrez, del departamento de Caldas. A él también se la hacen. Después se la hacen al jefe de él, que era Mauricio Lizcano en ese momento.
Bueno, a Mauricio Lizcano también le hicieron algo de acoso.
Y por ellos...
Entradas a la oficina que no existieron.
Claro, y por ellos, tercero me lo hicieron a mí. Entonces yo vi que era de manera sistemática. ¿Quién se puede hoy oponer a que le pongan un anónimo, un falso denuncio o un tema? Pero ya cuando es reiterativo y cuando uno ve ya ese acoso, esa persecución, esa mala leche, uno dice... La sociedad se está descomponiendo un poco. Pero bueno, yo quiero contarte otras cosas muy propositivas de lo que puede ocurrir hoy. Hoy queremos montar un nuevo modelo de gobernanza para el control fiscal colombiano.
¿En qué va a cambiar concretamente para que la gente entienda?
3 propósitos.
A ver.
Humanización del control fiscal. Tú dices, ¿qué es humanizar el control fiscal? Hoy el ciudadano...
Espero que no sea más supernumerarios y más contratos.
Hoy el ciudadano del común...
Prestación de servicios que a veces le meten muchos a la Contraloría.
Hoy el ciudadano del común no sabe qué es el control fiscal. Hoy el ciudadano del común no conoce. Hoy no hay una cultura ciudadana.
Y cuando se efectúa, ya es tarde porque...
Ya te voy a contar.
Ya se ha tomado la plata.
Una cultura ciudadana del control fiscal. Cuando la gente va a comprar algo, tú vas a comprar una libra de café. Te vale 7,000 pesos. Bueno, vale mucho más, vale 18,000. Media libra de café. Tú te pasas el billete de 10,000 y cuenta las devueltas. Te las guarda. Hoy el ciudadano sabe que están haciendo una obra pública que vale 1,000 millones, 2,000 millones, y no va y pregunta, oye, ¿por qué con todo esto? ¿Y por qué no dan las devueltas? Entonces, no hay esa cultura ciudadana del control fiscal efectivo. Entonces, hoy la gobernanza se volvió de que la gente no es veedora de sus mismos recursos. Y los recursos, el presupuesto es una gran bolsa. Tú vas a comprar una gaseosa, paga impuesto consumo. Tú vas a comprarte unos zapatos, paga IVA. Todos esos impuestos van a un gran fondo que se llama erario. Ese erario se distribuye en el país para hacer bienestar, para hacer obras, para mejorar calles, hospitales, alimentación escolar.
Pero se lo echan al bolsillo en buena parte.
Y por eso hoy tenemos que hacer una cultura ciudadana del control fiscal, recuperar la confianza ciudadana para que el ciudadano, los 52 millones de colombianos, se vuelvan veedores.
Como usted me está hablando en términos que entienden los ciudadanos, yo también, si eso es así, ¿por qué muchas cosas que hace? Yo no estoy hablando de ningún contralor en específico, de la figura de la Contraloría. ¿Por qué muchas cosas que la Contraloría investiga terminan en hallazgos que llegan a morir en la Procuraduría, que no pasa nada, que no se persigue el patrimonio de quienes robaron y nos llenamos de Emilio Tapias? ¿Por qué?
Yo también me pregunto eso como colombiano. Yo creo que esas fueron las motivaciones que me puso hoy para ser contralor. Los contralores llegan a hacer autopsias fiscales, a recoger el muerto. Ya cuando
¿Y no, quién los coge? Nadie.
Si hay una contraloría predictiva y después preventiva, es por eso que en el año 2019, en el acto legislativo 04, se recupera esa reforma constitucional del control concomitante. Y decimos, venga, momentito, las administraciones municipales hay que acompañarlas.
Oiga, y también tiene preferentes si se lo pide un gobernador o un alcalde, ¿no? Ellos tienen su contraloría, pero hay preferentes si se lo pide.
Hay 67 contralorías.
Muchas, ¿no? Y cada una dependiendo de un varón político.
Yo sigo opinando. Y entonces, cuando usted comienza a ver esa ejecución de obras y no se le hace acompañamiento a los ordenadores de gasto, de un momento a otro llega cuando la plata se ha perdido. Y entonces comienza con unos avisos rebombantes, 3 billones, 4 billones, pero realmente esos hallazgos, ¿cuánta plata se recupera? Venga, hagamos acompañamiento para que las obras se terminen. Esos proyectos grandes de hospitales, de centros educativos, de vías, de acueductos, realmente terminen. Yo creo que el éxito de una contraloría tiene que medirse a través del acompañamiento de las obras que se terminen.
Claro.
Y no la cantidad de noticias
titulares
pesimistas.
Titulares.
De que responsabilidad fiscal, embargos.
Recuperamos tal.
Tanto, pero real.
Real.
Real. En mi casa me enseñaron que realmente había que cuidar el pesito.
Los billetes se cuidan solos.
Los billetes se cuidan solos, el pesito. Y esta va a ser una contraloría que va a cuidar los pesitos de los colombianos. Vamos a defender el patrimonio público. Pero quiero decirte claro, y te lo decía antes en la conversación, cultura ciudadana del control fiscal, a través de la humanización del control fiscal. ¿Te imaginas tú? Un niño en una escuela, uno le dice, los niños no pueden tener celulares. Los niños hoy con la tecnología van. Un niño de 13 años lleva su celular, le recibe su almuerzo escolar y el niño a través del celular toma una foto y la misma aplicación de la le dice cuántos proteínas, gramos de carne,
todo,
cuántos gramos de proteína, cuántos de carbohidratos.
Y ellos van no se robaron lo del PAE también.
Así es, se alimentan a un sistema, no a través de una aplicación, de las redes sociales, y nos van generando alertas tempranas. Cuando el transporte escolar en los municipios más olvidados, se montan unos conductores terribles que andan a toda máquina.
¿Sabe que lo veo?
Se graba.
Esto no es una crítica, todo lo contrario. Lo veo muy regional en el cuidado de la plata.
Por supuesto.
Y a pesar de que.
Es que la distribución.
Contralorías regionales, usted quiere ser un contralor que va a estar en todo el país.
Yo voy a hacer una teoría muy bonita. Y qué bueno que tú me acompañes. Vamos a hacer del escritorio al territorio. Hombre.
¿Cuál es el territorio donde más roban plata pública aquí en Colombia?
No me han entregado el informe. Cuando me lo entreguen se lo presento. No me he posesionado, déjeme llegar. Y cualquier apreciación inusual que haga contamina el acervo probatorio.
Entiendo. Mire, usted me dice que su mamá fue enfermera, muy relacionado con la salud. La salud es un gran problema de los colombianos. Mucha gente coincide en que la salud no era lo mejor, que tenía problemas, pero funcionaba. Pero también muchos dicen que había corrupción. ¿Qué va a hacer con la corrupción en la salud? ¿Qué ha pensado con los dineros públicos que terminen metidos en la salud?
Mire, todos los colombianos hemos sufrido de lo que ocurrió con la salud en Colombia. Coja un teléfono y echa una llamadita para pedir una cita médica. Vaya. Cuando le dan el servicio de la medicina general y necesita una cita con un especialista. Otro milagro que debe ocurrir para que le den la cita con un especialista. Hoy los problemas son tan coyunturales y tan específicos que hay un exceso de tercerización en los servicios. Y a tercerización y esas cuotas de administración hacen más oneroso el sistema. Hay más demora en los pagos a los hospitales. Las EPS se demoran un tiempo más de lo debido para pagarle a las IPS. Y los hospitales muchas veces, porque tienen unos manuales de contratación propios, que son necesarios, pero a veces no son los óptimos. Compran los insumos a unos costos muy elevados y ahí comienza
una cadena de desastres.
La fractura. Yo creo que con el acompañamiento de un grupo especializado, muy técnico, que es de la Delegación de Salud de la Contraloría, vamos a hacer un plan estratégico operacional muy agresivo. Y yo le comenté al presidente de la República, porque yo necesito apoyo también de Fiscalía, de la DIAN, de todos los órganos de control que
nos acompañan. ¿Qué tan receptivo lo vio?
Muy bien. Está convencido de la articulación en las entidades de control y el trabajo en equipo.
¿Lo va a llevar a la posesión en la Dorada el 27?
Pues él me tiene que hacer el favor de irme a posesionar, ese acto simbólico, que vaya y firme el decreto.
No, lo lleva a Barranquilla.
No, mira, ojalá me inviten también a Barranquilla para ir a mirar a hacer temas, pero lo más importante es lograr convencer hoy que siempre las posesiones de los contralores, todos soñaban ir a la Casa de Nariño, al Palacio de San Carlos. Hoy lo vamos a hacer de cara al río Magdalena, a un tributo a esa tierra pantágora, a ese pueblo porteño, que conozcan realmente. Yo creo que el presidente no debe conocer ni la Dorada.
¿Quién sabe? Muchos ministros. De pronto en campaña tal vez sí.
Muchos ministros. Tal bueno, qué sí. Bueno, sí.
Puede ser. Corrijas. Puede ser.
Y vean el centro del país con otros ojos.
Claro que ahí lo va a llevar a donde están sus enemigos políticos, porque ahí en la Dorada también tiene cuchillos que lo están esperando para picarlo.
Espero que no sean enemigos, sean algunos opositores académicos que, verdad, hoy no recuerden, pero yo creo que hoy reconocen la valentía, el apoyo decidido y algo que me ha reconocido en la vida: la disciplina. Si usted le pregunta a cualquier persona que me conozca, dicen que no conocen a una persona más disciplinada que yo.
¿A qué hora se levanta?
4:40.
¿Cómo? Porque sufro, como Juan Luis Guerra, 4:40.
No, es que sufro de apnea crónica del sueño. Ah. No, entonces duermo con Zipac.
¿Usted tiene el aparato?
Sí, claro. Tengo dos, el portátil de cargar y el de la agüita para hacer.
Es mejor despertar temprano a respirar bien.
No, y a veces me toca levantarme y tomar agüita porque se levanta uno un poquito de mal genio. Y entonces uno mira la lista de cosas.
Y la señora ya se acostumbró al... Eso tiene que tener un ruido, no sé.
También utiliza... Usted, no somos pares.
No, somos pares.
Conectados
los dos.
No, y usted se imagina casi la EPS. Nos tocó poner tutela para que nos dieran las máquinas. No, yo también he sufrido el sistema de salud. Para que nos dieran el CIPAD. Y entonces el CIPAD hay que calibrarlo, llevarla para la medición. Pero no saben el bien que nos ha hecho. Yo creo que yo con el CIPAD y a todos los que utilizan CIPAD, hay muchos que no se han dado cuenta que sufren de apnea crónica del sueño. Y no saben que uno amanece malhumorado, los órganos se desgastan. Una situación difícil hoy, ¿no? La cantidad de enfermedades silenciosas que la gente desconoce. Pero bueno, estamos aquí para darle la cara al país, Gustavo, para mostrarle que fuera de la humanización del control fiscal, va a traer muy fuertemente con la soberanía de datos fiscales. Usted dice, ¿qué es eso, Jorge? Tiene su celular, usted guarda su información y usted puede pagarle a iCloud, a cualquier servidor. Y uno dice, es que yo soy propietario de mis datos. Sus datos no residen en su celular. Residen en una nube. Que puede estar...
Ahí le echa mano a todo el mundo.
Está en 63 países, porque la CID tiene una resolución donde se hospedan en 63 países nuestros operadores. Entonces uno no es ni propietario de su información. El Estado colombiano no es propietario ni de su propia información. Todos pagan miles de millones de pesos a unos servidores. Entonces primero la pelea en el siglo pasado era la soberanía territorial. Mi territorio.
Ahora los datos.
Hoy es la soberanía de datos. El que más información tenga, tiene más decisiones para tomar, más acertadas, más prontas. Y en eso va a trabajar una Contraloría eficiente. Si somos eficientes porque tenemos la información custodiada, la tenemos interoperable. La gente habla de interoperabilidad. Tú vas a creer que tú todavía vas a un ministerio a hacer un trámite y te piden la fotocopia de la cédula o la cédula, cuando deberían tener interoperabilidad con la registraduría y con un solo clic o con tu huella digital sustraer la cédula. Dice uno, venga, se habla de la carpeta digital, de ciudadano digital, y no hay interoperabilidad. Todavía te piden que vayas a la notaría a llevar un certificado que diga que uno está vivo. Mira, aquí estoy yo, como no estamos vivos. Entonces hay cosas muy colombianas que uno dice, hombre, hay que comenzar a modernizar al ciudadano para que entienda que el control fiscal debe ser eficiente. Y tercero, la internacionalización del control fiscal. Es increíble hoy.
¿Eso es cruce de datos con otras agencias?
No, ya te voy a contar. Hoy la corrupción no tiene fronteras.
Es correcto.
Hoy el erario lo hurtan
y termina en 20 países.
Sí. Y no tenemos convenios para hacerle seguimiento. Pues ya es el momento de que Colombia no puede seguir siendo una aldea. Estamos en la época de la globalización. Si tenemos acuerdos con agencias internacionales, podemos solicitar a ciertos países información y hacerle seguimiento de los bienes, seguimiento de los dineros y eso. Y vas a ver que prontamente, si logramos eso, eso va a generar una recuperación.
Y confianza de la gente.
Claro. Entonces, con esas tres ejes transversales, yo creo que haremos una Contraloría disruptiva, cibernética, eficiente y de cara a los colombianos, Gustavo.
Contralor, hablando de los colombianos, tuvimos un proceso electoral bastante difícil. Desde su punto de vista, ¿está de acuerdo con el procurador en que de pronto no iba a haber elecciones?
No, yo creo que el sistema democrático colombiano es muy sólido. La separación de poderes, de las ramas del poder, dan una estabilidad institucional. Y quiero dar un agradecimiento público. La rama judicial en las últimas décadas ha sido sólida, contundente, y se ha pronunciado como debe pronunciarse, a través de fallos. Eso ha dado una confianza y una protección ciudadana. Y todos los organismos, yo creo que Colombia es un país organizado, transparente, juicioso. Y yo creo que esa separación de poderes de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, los órganos de control que nos sirven de apoyo y seguimiento, la Fiscalía General, que ha hecho una gran labor, articulado la Registraduría, ha jugado un papel. Hay estabilidad y hay que creer y aportar y acompañar a las instituciones.
Es decir, sí va a haber elecciones.
Por supuesto. Yo, desde mi perspectiva respetuosa, humilde, de pueblo, siempre he confiado en la institucionalidad. Y creo que la buena labor que hizo la Registraduría, la buena labor que hicieron nuestros jueces de la República, protegiéndonos en los escrutinios, cada juez con su independencia en cada uno de los 1.104 municipios, como un valiente guerrero, protegiendo los escrutinios, firmando las actas y entregándole a los colombianos una información veraz, oportuna, y esa ha sido la democracia.
Última o penúltima de política. ¿César Gaviria es su jefe político o quién es?
Tengo un gran aprecio por todos los expresidentes, por todos. Yo tengo que ser respetuoso sin mencionar nombres, pero yo soy un socialdemócrata.
Pero es liberal.
Soy socialdemócrata, soy un liberal con algunos tufillos de conservador, me molestan, pero soy un liberal concebido en la armonización, en la separación de poderes, en el respeto a la propiedad privada, en la generación de empleo, en la libertad de oficio. Venga, cada quien tiene derecho a escoger su religión, su profesión, su moralidad, y yo creo que eso me hace un custodio vehemente de los recursos públicos colombianos.
Dice que es cercano y respeta a todos los expresidentes. ¿A Petro también?
A todos los debo respetar. Yo creo que a todos los debo respetar, porque realmente, si usted observa, todos han sido unos buenos estadistas. Tú ves a Petro, tú ves a Duque, tú ves a Santos, tú ves a Uribe, tú ves a Gaviria, tú ves a Pastrana. Todos desde su momento le aportaron cosas muy importantes al país.
Contralor, le voy a plantear algo de una forma que no sé cómo se mide, pero como para tener un ejemplo, a ver si entendemos los colombianos. ¿Hay alguna forma de medir, por ejemplo, cuál es el impacto? ¿Cuánto se roban de plata pública en un año en Colombia o en un cuatrenio? ¿Compararlo con qué? Es que son cifras que de pronto nos caen en la cabeza. ¿Cómo se calcula esa corrupción?
Gustavo, el índice de percepción ciudadana, que hay un informe, estableció que en Colombia se pierden 50 billones al año.
¿Cómo comparamos eso, por ejemplo, con una tributaria?
No, son dos reformas tributarias que nos mandan a hacer en un año. No, eso es triste, agobiante. Mi mamá me decía, venga, Jorge, ¿usted cuántos policías va a necesitar para poder custodiar todas las entidades públicas? Yo le dije, no, mamita, no, hay que confiar en las instituciones. Tenemos un equipo humano dentro de la Contraloría General de la República, bueno, trabajador, vehemente. 32 gerencias con contralores provinciales están haciendo la tarea. Yo voy a hacer una visita a cada uno de los departamentos a generar y a revisar sus trabajos en equipo, sus planes de mejoramiento continuo. Vamos a hacer una estrategia operacional fiscal muy eficiente. Le dije yo a la fiscal general, al procurador general, hagamos interoperabilidad. Increíble que cada uno comience una investigación por aparte, es un desgaste. Qué importante la interoperabilidad en las investigaciones para que articulemos y seamos más eficientes.
¿Se va a leer con lupa el libro de la verdad del presidente Abelardo?
Se lo entregaron al contralor actual. Yo todavía no me he posesionado. Voy a pedir copia.
El doctor Carlos Hernán, que se lo deje ahí.
Voy a pedir copia.
Entonces, denuncias. En el escritorio.
Porque desde las 5 de la mañana estaré el 1 de septiembre ejerciendo mis funciones de cara a la ciudadanía y siendo un contralor de resultados.
Contralor, voy a...
¿Y eso que era la penúltima o la última pregunta?
No, política. No, viene uno que es... Es decir, me va a agradecer que hubiera sido política. Esta no es política, pero es más dura. Y me amparo en la confianza que usted nos ha dado aquí conversando. No quiero molestarlo, no tengo ni idea. Pero me ha hablado mucho de su mamá, no de su papá. ¿Por qué?
A ver, mi padre fue un hombre muy trabajador, ¿cierto? Como todas las familias colombianas, seguramente no tuvo acercamientos sociales con mi señora madre, y mi madre asumió el papel de madre y padre. Entonces yo tengo en mi casa algo bien simpático: yo celebro el día de la madre y el padre con la misma persona, con mi mamá. Vaya, uno no le celebra el día del padre a mi mamá, se pone bravísima.
¿Volvió a verlo alguna vez?
Sí, pasó por su vida de largo. Sí, no, pero digamos hay una relación tranquila, pero mi mamá es más celosa con eso.
Ella es la dueña de todo, del amor y de la confianza suya. No. ¿Y tiene hermanos?
Sí, tengo un hermano.
Un hermano que hace él, pero que no esté colocado.
Es servidor público hace muchos años.
¿Qué? ¿Por qué lado está? A ver.
No, en una entidad, dejémoslo por seguridad.
Para no molestarlo.
Oh, hombre, nos han perseguido, eso, nos han publicado cosas, nos molestan. Y a veces mi familia sufre mucho por eso. Sufre mucho por eso, porque todos han sido grandes trabajadores, personas muy capaces. Mi familia, todos son... se han esforzado con mucho sacrificio a formarse académicamente. Es que yo considero que la educación sí es el eje de transformación social de una familia. Una familia saca un profesional y ahí comienzan todos a profesionalizarse. Venga, a mí no me van a decir que los dueños del banco de este país, sus padres o sus abuelos no eran arrieros, costureros, ebanistas. ¿Por qué les da vergüenza? Hoy todo no se puede hacer en los clubes. Hoy en las calles, en el cafecito. Yo, mire, al pie de mi casa hay un señor panadero.
Ajá.
Más querido.
¿Su casa en La Brada o su casa en Bogotá?
Aquí en Bogotá.
Ok.
Y entonces yo, molestando, fui y le dije: venga, deme un pan de 2000. Cuando el pancito chiquito, le venga, porque esto ya está 2000, hace rato que no.
Ya chiquitico.
Y entonces me decía, comencé a entrar corriente, entonces écheme 10,000 de pan. Bueno, con Jacobo, creo. Y saludo a Jacobo. Cuénteme, Jacobo, ¿cómo al tema de la panadería? La panadería rentable, mi hijo, es tan rentable, Jorge, la panadería, que mi hijo está terminando cirugía plástica. O sea, lo hizo médico.
Increíble.
Y le dio cirugía plástica, vendiendo pancito. Y el hijo, mi hijo, contentísimo, está en el hospital tal, para no se le publicar al hospital. El hospital tal, y lo hizo cirujano plástico, un panadero. Hoy, el Contralor General de la República es hijo de una madre, enfermera de pueblo, que a través de trabajo decente, lucha inclemente, disciplina, porque mi mamá, súper disciplinada y
estresa.
Hoy ella me enseñó a cuidar los pesitos. Le voy a mostrar que lo más importante es que hoy todas las familias colombianas se sienten orgullosos de nuestros orígenes. Hay algunos, yo no sé por qué se esconden y se avergüenzan de su origen. Yo creo que
para nada.
Eso debe ser una fortaleza personal.
Pero por supuesto, venir de las regiones es lo que importa. Claro. Todos venimos, la mayoría en este país, de las regiones, y las regiones viven en Bogotá también.
Mi suegra es ama de casa.
¿Cuántos años de casado?
Yo llevo con mi esposa, el cual le mandé un saludo muy especial, se llama Olga Lucía, de convivencia 30 años y 30. De casados 20 años.
Ah, 30.
Por la iglesia, soy claro. Muy creyente.
Claro.
Soy creyente, no fanático, pero muy creyente.
¿Alguna vocación de la Virgen? ¿Alguna cosa? ¿Algún santo? ¿Quién?
No, la Virgen del Carmen, la Virgen María. Bueno. En donde voy visito la Virgen, soy creyente. Y a mí me han hecho milagros.
Cuénteme uno. ¿Un milagro que le hayan hecho?
Ser contralor.
No, bueno, eso sí.
Eso es un milagro.
Es un milagro político, pero ¿qué milagro del cielo le han hecho?
No, una persona que quiero mucho, no quiero decir el nombre aquí.
Sí.
Tenía cáncer. Tenía cáncer y está en su tratamiento y las oraciones, la creencia, me la tiene con vida. Y eso para mí es un milagro. Si no fuera por las oraciones, por la Virgen, yo voy a Buga y voy a una iglesia muy bonita que invito en Mariquita. Se llama la Iglesia de la Ermita. Es una iglesia súper antiguísima. Tiene un Cristo de más o menos 400 años. Una cosa divina y yo creo mucho. Y he orado allá, fui a orar, a pedir por mi empleo, pero primero fui a pedir por la salud de esa persona. Y hoy esa persona está con vida.
Qué bueno. Contralor, antes de despedirnos, un milagro que usted tiene que hacer, o ayudar, contribuir a hacer, que no se roben la plata pública y la plata que los privados le dan al Estado y a las autoridades para superar esta tragedia. conversó con el presidente de eso, de cómo van a cuidar esa plata, de quién va a gerenciar esto. Es que hay mucha plata que está en juego y es el futuro de los colombianos después de esta tragedia del sismo.
Mira, yo creo que el presidente ha sido contundente y hay que reconocerle esa contundencia, donde dijo funcionario que tenga una alerta temprana sobre un posible caso de corrupción, caeré con la mano tal, proteger. Y adicionalmente vamos a estar los órganos de control, la institucionalidad, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, arropando y haciendo un apoyo interoperable para que esos recursos que pueden superar hoy los 20 billones de inversión lleguen realmente al desarrollo de las obras civiles y sociales que el país necesita. Hoy estamos en un momento muy difícil. Por acá no se dimensiona lo que ha ocurrido en el Eje Cafetero, en Cali, en todos los municipios.
Es que es enorme.
Yo estuve este fin de semana.
Sabemos cómo ha sido. Tenemos una idea, pero la magnitud es profunda.
Estuve caminando barrios de Manizales, fui a Pereira. La moralidad de la gente está por el suelo. Los gobernantes están haciendo lo posible, pero simples trámites de 3 meses de arriendo, una ayuda alimentaria. No, es la moralidad. Porque fueron estratos 3 y 4 los que destruyeron sus apartamentos, 20 años de historia, de ahorros, pagando créditos, perdidos en un minuto. La gente no ha reaccionado todavía, la gente no ha podido sacar sus bienes domésticos, su ropa. Mire, y le voy a contar una cosa, varios congresistas han perdido su apartamento. Yo he visto a congresistas que sufragaron por mí y estaban llorando. Llorando, decir que han perdido todo. Pero bueno, estas historias de vida nos hacen levantarnos como colombianos, con ímpetu, con decisión, con transparencia. Y ustedes, los medios de comunicación, también van a ser guardianes del territorio, custodios. Y vamos a pedir la solidaridad de todos.
Contralor, muchas gracias. Ponga a sudar a los corruptos y a toda la gente que vaya en la posesión, porque eso en la dorada va a ser bravo, ¿no? Eso corre la gota por aquí.
Gustavo está invitado.
No, muchas gracias, muy querido.
No le va a sacar el cuerpo el calorcito de la dorada. Y un mensaje claro: vamos a recuperar la confianza ciudadana del control fiscal.
Chao, Contralor. Muchas gracias. Buena suerte.